intermedio. Lo importante es descansar bien. Celta, tradición chilena para tu descanso.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
El Servio Región de los Ríos invita a la comunidad de Valdivia a ser parte del primer taller de participación ciudadana en el marco de los estudios para la elaboración del modelo de gestión de inmuebles patrimoniales de las casas Lopetegui Mena y Dabove. Estas casonas serán recuperadas y restauradas como parte del trabajo que desarrolla Servio para la ejecución del futuro Puente Cochrane. En este taller se presentarán los principales lineamientos del modelo de gestión, el equipo consultor a cargo del estudio y el calendario de trabajo. Tu participación es muy importante para aportar visiones y antecedentes al desarrollo de este proceso. La actividad se realizará el jueves 5 de febrero a partir de las 18 horas en la sala de reuniones del Co-Work del espacio Co-Crear, ubicado en Vicente Pérez Rosales, 1527 Valdivia.
Estamos en estado alerta. Los casos de cáncer de mama han aumentado en números preocupantes. Lo importante es que tú estés alerta y realices tus exámenes. Mamografía digital, tomosíntesis, ecografías mamarias, biopsias core. Atención Fonasa e ISAPRES. Solicita una hora llamando al 22-347-4000 o en conac.cl. Corporación Nacional del Cáncer. CONAC.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Un hombre fue detenido por robar en una florería de Panguipulli. La información a esta hora con Nicolás Silva.
De acuerdo a los antecedentes entregados por carabineros, el procedimiento se realizó durante la noche de este martes, cuando efectivos de la Quinta Comisaría de Panguipulli detuvieron a un hombre adulto por robar en un lugar no habitado, en este caso al ser sorprendido al interior de una florería en la comuna de Panguipulli. De esta forma, el imputado quedó a disposición de la justicia tras este robo al interior de esta florería en la comuna de Panguipulli, ante lo cual tampoco se han entregado detalles de cuánto es lo que alcanzó a robar al interior de este recinto ubicado en la comuna lacustre. Bio Bio, la radio.
Vamos a ampliar la información del accidente entre un bus y un camión que dejó 2 personas fallecidas y más de 30 lesionados en Pitrufquén. Los detalles con Roberto Neira.
Sí, para entregar mayores antecedentes sobre este accidente de tránsito ocurrido en la ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Pitrufquén y que dejó 2 personas fallecidas y más de 30 lesionados de diversa consideración. El Ministerio Público ha determinado dejar detenido al conductor del bus de la empresa Turbus, quien durante esta jornada va a enfrentar la audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía de Pitufquén, donde el Ministerio Público deberá determinar si amplía su detención o formaliza de inmediato cargos. Hay que agregar que del total de los pasajeros de este bus que había salido desde Puerto Montt rumbo a Viña del Mar, hay a lo menos 2 que se encuentran con lesiones graves internados en el hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, y los otros 31 reciben atención tanto en el hospital de Pitrufquén como en otros centros asistenciales. En Pitrufquén, Bio Bio, la radio.
Formalizarán a 7 miembros del programa de televisión El Clan por encender una fogata en el Parque Nacional Hornopirén. Robinson Cárdenas tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Poco antes de las 11 de esta mañana inicia el bloque en el Tribunal de Garantía de Gualeguay, en el que serán presentados los imputados Pangal y Lorenzo Andrade, además de Diego y Alejandro Astorga, junto a Chagual Orrego, Benjamín Araya y Carolina Meri, todos imputados por encender una fogata en marzo del año pasado al interior de la Reserva Hornopirén, en el Parque Nacional del mismo nombre. De acuerdo a los antecedentes que se han ido conociendo desde que se programó esta audiencia de formalización, en marzo pasado los miembros de la producción televisiva El Clan solicitaron autorizaciones para ingresar y realizar imágenes documentales. A propósito de aquello, desde la CONAF realizaron algunas consultas, las que no fueron contestadas, determinándose finalmente que ingresaron por pasos no habilitados, volaron drones, encendieron una fogata y fueron extraídos en helicóptero. Hechos que han constituido una denuncia, la que será formalizada durante esta jornada ante el Tribunal de Garantía de Gualeguay. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Exactamente las 10 de la mañana con 5 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
El Ballet Santiago City presenta La Cenicienta, gala de ballet. 16 bailarines en escena bajo la dirección de Oscar Bravo. Viernes 6 de febrero, 20 horas, Teatro Cervantes de Valdivia. El maravilloso encanto del ballet clásico. Entradas en passline.cl.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Este jueves 5 de febrero a las 20 horas, el Parque Santa Inés se llenará de música, colores y fantasía con la obra Alicia en el País de las Maravillas. Función al aire libre con la compañía El Ático. Entrada gratuita. No te lo pierdas. Invita Municipalidad de Valdivia.
Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco puedes tener color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía. Búscanos en tu ferretería más cercana o compra online en tienda.lancochile.com. Lanco, pinturas con tecnología americana, amigables con el medio ambiente. Con Lanco, siente el color, siente la protección.
Porque la confianza mueve al mundo, a las personas, a las empresas, a las industrias y al país. Donde hay confianza, hay seguridad. Asistencia 24/7, cobertura en todo el país. Diferentes formas de pago, años de experiencia. Y esta confianza la construimos junto a todos los comercios. Es confianza, es Transbank. Transbank, creciendo juntos.
Una rica once, un desayuno especial o una celebración en familia. Delicias Porteñas tiene todo lo que necesitas. Disfruta sus irresistibles cúgenes, tortas, galletitas y las clásicas facturas. Prueba sus panes artesanales, italiano jamón y queso, linaza, centeno, multisemillas y no te pierdas los grisines y empanadas. Encuéntralos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y en Arauco 327. En Instagram como Delicias Porteñas.
La música llega al litoral de la región de Los Ríos con conciertos gratuitos gracias a Música y Arte Mosaico en la Costa. Proyecto financiado por el Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional. Ejecutado por la Fundación de Beneficencia San Jorge. La invitación es para el 5 de febrero desde las 11 de la mañana en el Mosaico El Cisne de la Playa Los Molinos. Y el 8 de febrero al mediodía en la escalera del Cerro La Virgen en Corral. Más información en Instagram, @ Fundación San Jorge CL.
Atención viajeros, si tu próximo destino es la carretera Austral, elige la ruta más directa. Naviera Austral conecta desde Pichicolo a Caleta Gonzalo. Acceso norte al Parque Pumalín. Serpes diarios y compra fácil en navieraaustral.cl. Naviera Austral, conectamos Chile.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
solidario. Nadie tiene contrato, acá solo hay trabajo precario. De mil colores son las esquinas que habitan este barrio. Somos todos inmigrantes en este mundo globalizado.
En el corazón de Yungay,
mi segunda casa es el sindicato.
En el corazón de Yungay,
donde mardoqueo voy por un churrasco.
En el corazón de Yungay,
tapones y panderos vienen replicando.
En el corazón de Yungay,
los chinchineros están chinchineando. ¡Uepa!
Mañana con 13 minutos, estamos en la Bio Bio saludando a todos ahí, como siempre, los que se vienen recién integrando a la sintonía también y los que ya llevan mucho rato escuchando la radio. Estamos con Popeye a esta hora. En cada casa está Popeye con sus clásicos jabones y detergentes. Llevan más de 76 años cuidando la piel de toda la familia. Popeye es el olorcito de Chile. Estábamos conversando, te estábamos contando sobre este análisis forense que se hace a los audios de WhatsApp, entre comillas, análisis forense, sino que es como somos buenos para mandarnos mensajes de audio y textearnos a través de WhatsApp, pues también esto por relación a un análisis, la entrega de información del INE, que hablaba de que en Chile ya poco se habla por teléfono, cada vez caen más la gente que ocupa los minutos que tiene dentro de sus planes para hablar por teléfono en los celulares, sino que nos mandamos más WhatsApp. Y está bien, la verdad es que se ha normalizado eso. Y el mensaje de audio es absolutamente protagonista también. Y lo que estábamos conversando ahora es esto de colocarle la velocidad 2x a los audios. Y acá había un análisis de estudiantes, de ingeniero en sonido, y un escritor que decía, mira, no es que estemos apurados, estamos ansiosos. ¿Usted le coloca velocidad por 2x a sus audios o no? Vamos a escuchar estos audios justamente de nuestros auditores. A ver.
Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte.
No, mentira. Ahí estaba como ardillita, ¿viste? Ya, ahora sí, normal.
Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte, entro por acá. Oye, en realidad se está bien el estudio, yo jamás he puesto en acelerador los mensajes porque me gusta captar bien la idea, porque finalmente si tú aceleras a veces se puede pasar algún pequeño detalle y no concretas la idea que te quieren dar o que quieres escuchar. Yo en Radio Amigas Tuya, o tu radio, la radio de ustedes, las hermanas chicas que están arriba, realmente por un tema de tiempo, yo creo que ahí no es más tanto ansiedad, sino que por el tiempo que se maneja en la radio, ellos suelen pasar los mensajes cuando son más de 30 segundos y los pasan rápido. Pero como te digo, claro, es así, pues a veces se te, en un pequeño detalle por velocidad se te puede ir la idea a la que te están enviando el mensaje. Saludos, Enzo acá.
Hola Sandra, buen día a usted y a sus colaboradores. En relación a la consulta que estás haciendo sobre cómo escuchan los mensajes en cuanto a la velocidad de reproducción, mira, el mensaje yo lo escucho siempre en su velocidad normal, no importa. Los mensajes son importantes, aparte de lo que dicen, es cómo lo dicen, los énfasis, los tiempos, las pausas, cómo lo resaltas tú, aquellas cosas que son importantes. Y todo eso se pierde si tú aceleras o cambias la velocidad de reproducción. Pero también quiero hacer otra reflexión. En la radio pasa mucha publicidad, en la televisión también. Y para que cumplan con la normativa legal, tienen que mostrar las condiciones legales bajo las cuales aplican estos mensajes y esta publicidad. En la radio aceleran, pero a un extremo que es inteligible lo que dicen respecto de cómo aplica el crédito, cómo aplica la calidad o la garantía del producto que están vendiendo. En televisión tienen que mostrar imágenes también con el aspecto legal del crédito o del producto que están vendiendo, pero todo eso lo aceleran y lo pasan en 5 segundos, tienen una pantalla llena de información en la TV y no puedes leerla. Y los avisos de publicidad comprimen tanto el audio que todo lo que te dicen no se entiende nada. Eso yo lo encuentro mucho más delicado. Que tenga buen día.
Es fome eso, fíjate, pero claro, es por un factor tiempo también y porque es una exigencia legal. Como es una exigencia legal, si tú estás promocionando algo, tiene que cumplir con ciertos estándares y tiene que decir ahí, este es un mensaje de ta, 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 ta. Claro, y es muy rápido porque la glosa de eso es muy grande y lo otro es que en las publicidades, tanto de la televisión como de la radio, tienes que cumplir con una cierta cantidad de tiempo. Tienen que... tantos segundos una publicidad. Si se pasa de eso, tienes que pagar. Y lo, además que hay un límite también. Porque una publicidad muy larga tampoco es efectiva. Entonces hay todo ahí, son varias cosas que se juntan. Sí, pero de que se escucha raro y se ve raro cuando pasan las indicaciones ahí en la tele, las pasan rápido. Las letritas con todo eso mismo que en la radio, obviamente no te podemos pasar el texto en imagen, así que hay que leerlo. Y claro, hay que hacerlo rapidito, digamos. Es raro eso. Pero bueno, oye, Karina también opina por acá, dice, hola, yo los escucho completo, obvio, pero depende de quién sea. Si es de alguien que sé que no me interesa, por ejemplo, estos WhatsApp, dice, de grupos que no sean familiares, no los abro simplemente. Pero si sé que es alguien conocido, lo escucho por completo. Además, me gusta el tono en que los envían. Es que eso es... marca una diferencia, como bien decían los auditores, porque cuando tú lo escuchas en la velocidad 2x, pierde toda la entonación y no sabes la intención con la que te están mandando eso. Es muy diferente cuando alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Que escuchar, hola, ¿cómo estás? Y uno dice, está enojado. No sé, pierde todo, es como nada, se pierde la entonación. Omar igual opina por acá, dice, hola, buena jornada, yo escucho los mensajes que sean en uno. Como yo vivo solo y no hablo frecuentemente con nadie, yo paso el día entero sin hablar a veces con alguien. Entonces, no estoy ansioso, no estoy apurado. Yo estoy más bien deseoso de hablar con alguien. Entonces, si me mandan un mensaje, dice Omar, yo me tomo el tiempo y lo escucho. O sea, como corresponde. ¿Viste? No le pone ahí como más rapidito porque yo me gusta conversar con los auditores. Ya, ahí está. Hay más comentarios, ¿ah? De ahí te seguimos leyendo y escuchando en la radio.
día a día hacemos historia.
En Japón, el 4 de febrero del año 1703, en la antigua Tokio, que entonces se llamaba Edo, se produjo un suicidio ritual conocido como seppuku o harakiri, un suicidio ritual protagonizado por 47 ronin, o sea, samuráis sin amo. Lo hicieron como un acto de venganza por la muerte de su maestro. La leyenda de los 47 ronin, estos samuráis sin amo, es una historia de venganza, lealtad y honor que ha cautivado a los japoneses durante siglos. Se trata de un evento histórico semi-legendario que tuvo lugar en el Japón feudal. Es una de las más famosas narraciones niponas, fuente de numerosas obras de teatro kabuki y de marionetas bunraku, y refleja el espíritu del bushido, el código de ética que regía la vida y sobre todo la muerte de los samuráis. Japón, por entonces, vivía un periodo de prosperidad. Durante un siglo y medio, las guerras civiles habían diezmado a la población y la habían empobrecido, pero hacia el año 1600 esto se revirtió. Los habitantes se duplicaron de 15 millones pasando a 30 millones. Edo, el actual Tokio, por entonces tenía 1 millón de habitantes y era la ciudad más populosa del mundo. La producción y el comercio florecieron y eso explica el drama que vivían los samuráis. Cerca del 7% de la población eran guerreros, pero ante la ausencia de guerras era difícil sostener a esa casta poderosa, pero ahora ociosa. La historia comenzó el año 1701, cuando Asano Naganori, señor feudal de Ako, una ciudad a 500 kilómetros al oeste de Edo, fue obligado a cometer seppuku, o sea, harakiri, un suicidio, por herir a Kira Yoshinaka, un alto funcionario del gobierno. Los samuráis que servían a Asano se convirtieron entonces en ronin, samuráis sin amo, y una cincuentena de ellos se comprometió a vengar la muerte del amo, la muerte de Asano Naganori. Durante los 2 años siguientes, estos ronin se dispersaron por distintas regiones de Japón, guardando sus armas y se dedicaron a otras cosas. Algunos fueron mercaderes, otros se hicieron monjes. Oishi, el líder, cayó aún más bajo, se mudó a Kioto, se hizo alcohólico, dejó a su esposa y pasó esos 2 años recorriendo burdeles, donde conoció a una nueva concubina. Llegó incluso Oishi a dormir en la calle y fue criticado con dureza por los que lo reconocían, sin saber que todo eso era un plan para que Kira Yoshinaka se sintiera seguro y bajara la guardia. En efecto, luego de 2 años, Kira Yoshinaka, que recordemos era el que había provocado el suicidio del amo de estos samuráis y que temía una venganza de los leales servidores de Naganori, comenzó efectivamente a relajar su seguridad. Durante todo ese tiempo, los ronin, estos samuráis sin amo, lo estaban espiando y una vez que tuvieron un plano de su casa, decidieron actuar. La idea era asaltar la mansión del prominente funcionario del gobierno y matarlo. El 18 de enero de 1703, unos 55 ronin se juntaron para preparar el asalto en una casa de té en Edo, donde simularon ser parte de una organización benéfica. Ahora, mientras estaban allí, 8 desertaron y el resto se distribuyó las armas y los uniformes. En la noche del 30 de enero comenzó el ataque. Según algunos historiadores, nevaba. Otros dicen que había luna llena, pero todos coinciden en que el frío era brutal. Aguardaron hasta las 4 de la mañana del 31 de enero y comenzaron el asalto en 2 grupos. Oishi atacó la puerta principal con 23 ronin. 9 ingresaron, 6 se quedaron en el patio, 5 fueron enviados a custodiar una puerta y 3 permanecieron en la entrada. Por la puerta trasera atacaron 24 ronin al mando de Shikara, el hijo de Oishi. Luego de un feroz combate con espadas, lanzas y arcos y flechas, los defensores fueron derrotados y Kira capturado en el patio. Lo llevaron entonces ante Oishi, que le ofreció el seppuku para que muriera con honor. Como Kira Yoshinaka no respondió, Oishi tomó el wakizashi, un sable corto tradicional japonés, y le cortó la cabeza. Luego la envolvió, la clavó en una lanza y junto a los ronin fueron al templo Sengakuji para ofrecérsela como tributo a su amo, a Asano Naganori, que estaba allí enterrado. Más tarde, estos ronin, estos samuráis, se entregaron sin resistencia a 700 guerreros del shogun, vale decir, del jefe de esa región, que los mandó a apresar. Estaban todos, excepto el más joven, Terasaka Kishimon, que había sido enviado a la ciudad de Ako para contar que la venganza se había consumado. Ese 4 de febrero de 1703, los ronin fueron sentenciados a morir por seppuku. Como muestra de respeto por su lealtad, se les ofreció justamente la posibilidad de practicar el harakiri, o sea, que se suicidaran. El primero en cometer el harakiri fue Shizaka, el hijo de Oishi. Para ellos era un gran honor no haber muerto como asesinos comunes. Actualmente, en el templo Sengakuji, en la ciudad de Minato, a 9 kilómetros al sureste de Tokio, se encuentran las tumbas de los 47 ronin condenados al seppuku, o sea, al suicidio por harakiri, que cometieron ese 4 de febrero de 1703.
Bio Bio, la radio con memoria. Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Las emergencias no esperan. En Clínica Alemana Valdivia cuentan con urgencia 24/7 para cuidar de ti y tu familia. Especialistas listos para entregar atención rápida, segura y de calidad. Butet 765, Clínica Alemana Valdivia. Cuidando tu salud en todo momento cuando más lo necesitas. Somos parte del Grupo Alemana.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Este jueves 5 de febrero a las 20 horas, el Parque Santa Inés se llenará de música, colores y fantasía con la obra Alicia en el País de las Maravillas. Función al aire libre con la compañía El Ático. Entrada gratuita, no te lo pierdas. Invita Municipalidad de Valdivia.
Observe al humano moderno, tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
¡Evoluciona tú también! Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Muermos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos Telsur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Telsur, del sur como tú.
Este San Valentín no esperes que alguien más te elija. ¡Hazlo tú! Celébrate con joyas de oro que duran para siempre. Aprovecha un 20% de descuento. Y recuerda, el amor propio vale oro. Auros Joyería, la joyería de Chile. 75 locales esperando por ti. Auroscoyería.cl.
En esta emergencia estamos contigo. Banco Estado cuenta con medidas de apoyo para nuestros clientes, persona, micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas de Ñuble y Biobío. Si tienes seguro de incendio y fuiste afectado por la emergencia, haz tu denuncia en www.bancoestado.cl. Juntos reconstruimos la esperanza. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en compañía de Biobío, la radio. Y vive más energía. Inspírate y compra un colchón Celta.
¿Dónde estabas cuando te necesité? Siempre exploto contra la pared. Yo camino mi forma de decirte. Me sumerjo en mi propia sed. Después me arrepiento y sufro, intento mejorar, luego lo recuerdo, tus cosas, tu forma de alejar. Ahí es cuando pienso y freno y vuelve a comenzar, kilómetro cero. Oh no, no me digas que nunca te lo advertí. Altas y nunca las comprendí. Supe que no eran para mí. Igual me arrepiento y sufro. Intento mejorar. Luego lo recuerdo. Tus cosas, tu forma de alejar. Ahí es cuando pienso y freno.
Para descansar mejor, visita las tiendas de Celta, que está con nosotros a esta hora. Búscalos también en celta.cl. Te recuerdo que Covepa nos acompaña. En Covepa tienen antiparasitarios para mascotas, con asesoría para elegir. Y ojo que en febrero aprovecha un 12% de descuento en todos los antiparasitarios. Visítalos en covepa.cl o en tu sucursal más cercana. Covepa en la Bio Bio. Y Popeye también, porque en cada casa está Popeye. Ya son cuatro generaciones que eligen sus clásicos jabones y detergentes, porque cuidan la piel de toda la familia. Popeye es el olorcito de Chile. Bien, esta música nos indica que es momento de una entrevista, y efectivamente Diego Malverde se encuentra con un entrevistado a raíz de los homicidios que se han registrado en la cárcel de Valdivia. Diego, vamos contigo.
Sí, nos encontramos en la delegación presidencial. Vamos a conversar con el delegado Jorge Alvial a raíz de las acciones que se han instruido a Gendarmería luego de esta seguidilla de homicidios que se han registrado en el módulo 54 de la cárcel de Valdivia. Delegado, muy buen día. Estamos en vivo a través de la radio para que nos pueda comentar el resultado de las acciones que se han instruido a Gendarmería, tal como informamos en la radio.
Sí, muy buenos días. Bueno, primero que nada, tal como anuncié, tuvimos una larga reunión hoy día de la mañana temprano con Gendarmería, con el director, con el Secretario de Justicia, donde nos dieron cuenta, por una parte, de las acciones inmediatas que solicité el día lunes después de estas situaciones de lamentables y graves de homicidios en la cárcel. Y por otro lado también se dieron cuenta de las condiciones internas y externas que promueve la necesidad de avanzar más decididamente para evitar esta situación. Se realizó un allanamiento con efectivos de Gendarmería de Los Ríos y de la Araucanía el día, la madrugada de ayer, que finalmente derivó en la incautación de 121 armas blancas, 58 celulares, droga y otros elementos. Esta es una de las acciones, además de separación de internos, traslado de algunos de ellos, aquellos que están involucrados en, si bien están sujetos a investigación, pero aquellos que están involucrados en los homicidios fueron trasladados, y hubo un control muy fuerte de shock respecto a la situación interna de la cárcel Llancahue. Esto no quiere decir que con esto hayamos generado obviamente un antes y un después, si bien fue una acción inmediata, muy fuerte, con mucho despliegue. Hay situaciones que obviamente dan cuenta de lo que ocurrió tiene fenómenos que hay que abordarlo con mayor integralidad. Y en ese sentido tuvimos una reunión donde nos expusieron todo ese desarrollo, que muchas de ellas tuvieron éxito, porque las fuimos trabajando el año pasado, y eso demostró que el año 20, solamente un dato, del año 24 al 25 se redujo los homicidios en la cárcel, pero aumentaron las riñas. Es decir, aumentó mucho más las posibilidades de homicidio, porque hubo riñas con internos, hubo agresiones, mucho más dimensión, del 25 al 24, pero menos muertes. Ahora, las condiciones para hacer eso se debió a una serie de controles, porque los allanamientos no fueron que fuera solamente ayer, sino que se hacían constantemente, controles, desarrollo integral de gestión de gendarmería, pero este 2026, en este primer mes, todos estos datos se fueron un poco al alza, porque han habido más riñas en términos proporcionales, obviamente tres homicidios que ya están informados, más droga ha llegado a través de los pelotazos, ha habido más pelotazos, y eso se ha debido a la sofisticación que ha tenido tanto los internos como los externos para poder evadir los controles que se están realizando.
Delegado, respecto de las personas que han sido trasladadas por su presunta responsabilidad de los homicidios que han ocurrido, ¿cuántas personas son y eran originarias de acá de Valdivia o ya venían de otros penales?
No, ellos venían de otros penales, tanto los asesinados como los eventuales involucrados, todos de afuera. Y además han estado en distintos penales. Estamos hablando de alrededor de 6 personas con distintos grados de responsabilidad.
¿Se ha determinado el vínculo entre los 3 homicidios?
Eso está en investigación, lo lleva adelante la Fiscalía. Hay una presunción, sí, de vínculo, pero no que puede tener otras componentes que no la conocemos, porque eso está en investigación, sino lo que se refiere es que los vínculos tienen que ver con que un homicidio provocó respuesta de otro y a su vez con otro, como una especie de cadena. Pero no sabemos todavía, bien no lo tengo yo tan claro porque está en investigación por Fiscalía y la PDI, respecto a la concepción de relaciones de las personas internas y externas. Eso está en investigación.
Usted lo señalaba, también lo hemos comentado en la radio, lo que tiene que ver con los pelotazos, el lanzamiento de elementos prohibidos, principalmente drogas y celulares, desde el exterior de la cárcel, particularmente desde el cerro que se encuentra atrás del recinto penal. ¿Qué acciones se han ejecutado para poder contrarrestar ese tipo de situaciones?
Bueno, voy a plantear situaciones que son estructurales. Principalmente nosotros durante el 2025 tuvimos éxito de evitar la cantidad de pelotazos a través de los drones que teníamos de televigilancia, que fue una disposición que pusimos de la delegación presidencial y fue las decisiones que tomamos en el marco tanto del comité policial como dentro del marco del crimen organizado. Yo debo señalar que lamentablemente esos drones hoy día están sin funcionamiento, dado esta demora administrativa, burocrática, que existe entre el gobierno regional y los recursos que se asignaron. Estamos prontos sí a recibir, porque ya tomó razón la Contraloría y los contratos están en curso, pero eso te requiere necesariamente una licitación. O sea, no tenemos semanas claras de cuándo podrían retomarse, pero se van a retomar, eso es concreto. Y esos drones son absolutamente eficientes respecto a este control. ¿Ya? Eso lo quiero destacar. O sea, los drones no es un lujito. no es una situación complementaria a la seguridad. Es fundamental para la estrategia regional. Y eso también se lo hemos dicho claramente al gobierno regional. Pero lamentablemente los tiempos no dieron. Y estuvimos funcionando drones durante 2 meses por una gestión que este delegado realizó directamente con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahora, eso son una de las acciones, pero también quiero mencionar que las acciones de vigilancia, aparte de los sistemas de drones, por parte de Gendarmería, aumentaron. Pero las formas de tirar los pelotazos fueron evolucionando. Solo voy a dar un ejemplo, dado que esta situación no están todos los antecedentes y se maneja de manera un poco reservada. Cuando tiran un pelotazo, generalmente lo que hacen es estar estos últimos días acompañándolo con piedrazos a los centinelas. Es decir, tiran piedrazos, se tienen que proteger, mientras tanto cae el porque saben ya que está más difícil tirar el pelotazo. Va evolucionando todo, por tanto tenemos que ganarle, ¿no es cierto?, a estos individuos que tienen esta acción ya como casi un mercado. Segundo, también complica el hecho de que se haya gestionado la reforestación para evitar estructuralmente el tema y no hayamos tenido los permisos ambientales. ¿Ya? Esta situación no fue posible lograrla en tiempos cortos. Y tercero, la infraestructura de la cárcel tiene que ser modernizada. Y eso ya es algo mayor.
Bien, vamos por parte, delegado, respecto de lo que mencionaba en torno a los drones. ¿Qué ocurrió con el gobierno regional? ¿Cuál fue la respuesta que se le entregó a la delegación presidencial respecto de esta situación del desfinanciamiento del programa de televigilancia?
Bueno, nosotros damos cuenta que con el gobierno regional teníamos esto porque había un compromiso. No es algo así que fuimos a tocar la puerta y ellos evaluaron, había un compromiso desde que yo llegué como delegado presidencial, de que una vez que se terminar el financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito, procediera el complemento del gobierno regional. Ese compromiso estaba. Y es un compromiso que la Subsecretaría ha tenido también con otros gobiernos regionales. Entonces, la aprobación del procedimiento fue excesivamente lenta. Se aprobó en el Consejo Regional, de hecho tuvimos críticas de parte de consejeros regionales que por qué no estaban funcionando, si ellos lo habían aprobado, pero de que se aprobó a que se abrió la iniciativa pasaron varios meses, alrededor de 5.
¿Y eso por qué ocurrió?
Desconozco, son situaciones y dinámicas internas de los gobiernos regionales, donde nosotros no tenemos, dado la autonomía que ellos tienen y el ánimo de no intervención de la delegación presidencial, desconocemos la cantidad de firmas que tienen que pasar por ahí, que yo finalmente las desconozco. Pero tuvimos mucha presión, ejercimos presión para que se pudiera ejercer. Finalmente esto se aprobó, los recursos se liberaron, se traspasaron a la rebaja presupuestaria pertinente y se realizó finalmente la toma de razón de la Contraloría, que eso fue hace solo algunas semanas. Por tanto, nunca iba a calzar. De hecho, si no hubiésemos conseguido estos recursos extraordinarios, hubiésemos estado 2 meses. Y la razón principal que me preocupaba, más allá de los pelotazos, que sí ha sido un tema, teníamos personas con búsqueda, teníamos elecciones, nosotros necesitábamos los drones. Entonces nosotros no pudimos darle continuidad, pero bueno, eso ya lo habíamos anunciado, tampoco es algo que nos estamos encontrando hoy día. Yo calculo que la sistema de televigilancia va a comenzar ya en la próxima administración, en marzo. Si alcanzamos nosotros a dejarla instalada, bien, pero por lo menos ya los recursos están. Pero recordemos, son 250 millones que son solamente hasta el mes de agosto.
Bien, delegado, respecto de las aprobaciones ambientales para la reforestación atrás de la cárcel, que es un factor que puede incidir en que se disminuyan los lanzamientos de pelotazos a la cárcel, ¿qué falló ahí? ¿Por qué no se pudo obtener esa aprobación ambiental?
Porque las aprobaciones ambientales, cuando son productos de reforestación, requieren más de un tiempo acotado y nosotros estábamos indagando una posibilidad más rápida, que no fue posible. Hay que pasar por un plan de manejo, que ese plan de manejo tiene que presentarse a CONAF, CONAF tiene que aprobarlo y eso se está haciendo, pero requiere más tiempo.
Burocracia.
O sea, leyes. Son leyes que no podemos cambiar.
Delegado, y también usted lo mencionaba respecto de una cuestión estructural en la cárcel. Porque, ¿qué ocurre? Los estoques, estas armas de fabricación artesanal, se confeccionan con elementos que destruyen los internos dentro de la propia cárcel. ¿Cómo se puede subsanar esa situación y cómo se explica en un recinto que está concesionado, que está entregado a la administración de un privado?
Bueno, según lo que pude constatar, porque es algo que yo criticaba mucho rato, los contratos que tiene la concesionaria respecto a la destrucción que hacen los internos, requiere una reparación, una renovación prácticamente, y eso significa recursos que tienen que ser implementados porque la concesionaria no los hace a su contrato. No están en el contrato, los tienen que cobrar. La dinámica de esta concesionaria es así, aunque aunque yo he estado indagando posibilidades en otras regiones también y los contratos pueden ser un poco más óptimos. Y por tanto esos recursos no están. Aquí hay además hay un proceso de relicitación de la concesión que para el 2027 se va a iniciar. Por tanto, también se puede ver es que ya están en la última etapa y, bueno, una empresa privada que administra y que cobra cada daño que hay. Entonces, la restauración de la cárcel es un proyecto como la relicitación que se hizo a la Temuco Río Bueno, a la ruta vial. Por tanto, pedirle reparaciones por daños de terceros, porque en el fondo no es que se deteriora sola la cárcel, sin costo, eso es algo que no corresponde, porque no están los contratos. Entonces, los recursos tienen que disponerse. Y lo que ha decidido el Ministerio de Justicia es resolver todo en la nueva licitación. Ahora, evidentemente nos encontramos en un año gris, que mientras se hace ese traspaso, hay que estar reforzando el tema, pero estamos diciendo que no todo pasa porque la infraestructura no está restaurada. Es una cosa estructural, evidentemente, sino que ¿por qué los internos hacen eso? Y hay una situación que tiene con múltiples factores. Primero, esta es una cárcel con reos de alta peligrosidad. Una cárcel donde hay mucho traslado de internos. Un dato, se han egresado 1.600 internos. Han salido de la cárcel, se han ido a otra, o han salido en libertad, o han salido a otras cárceles, y han llegado a 1.700. O sea, prácticamente es una bicicleta. Entonces no se sabe con qué condiciones llegan los reos con alta peligrosidad, cadenas de largos años. No sabemos tampoco, y eso es la investigación más allá, qué grado de relación tienen con agentes internos o ya externos. Entonces hay toda una dinámica de violencia, de exacerbación del daño que es inédito o es distinto a años anteriores. Y lo otro, la droga. Es por eso que es tan importante evitar los pelotazos. O sea, acá hay droga que ha llegado en cantidad importante para esta cárcel y eso hace que genere riña o genere también condiciones emocionales o mentales a los internos, que lo hace aumentar su agresividad. Y también la no droga, es decir, porque hay gente que es drogadicta y no están todos sometidos a los programas de abstinencia. O sea, es mucho mayor la problemática para enfrentarla y evitar, digamos, la violencia en la cárcel.
¿Cuántos internos tiene actualmente la cárcel de Valdivia?
1.770.
¿Está sobrepoblada?
En este momento está en su máxima capacidad, pero como hay un módulo que está inhabilitado, podríamos decir que está sobrepoblada por aproximadamente 100 internos.
¿Y la dotación de gendarmes es adecuada? Desde la ANSOC, una de las asociaciones de funcionarios, señalaban que prácticamente no llega la cantidad suficiente de gendarmes en proporción a la cantidad de internos que van ingresando a la cárcel de Valdivia.
Bueno, quiero mencionar que hay un plan de verano que llegaron más internos ahora para reforzar la labor de gendarmería. Ya, más gendarmes, pero son de la escuela. Ahí explicaron que no son con responsabilidad administrativa, pero vienen a apoyar mucho, obviamente, el tema. Y la verdad es que sobre la dotación es una acción propia de gendarmería de redestinar sus funcionarios, porque tenemos más cárceles también. Por tanto, yo desconozco si está sobredotado o falta dotación. Lo que sí es que, una cosa importante, a gendarmería, dado todas estas condiciones externas, obviamente se le sobreexige la labor propia que deberían realizar, más que la cantidad. Es decir, yo soy de la idea de apoyar, ¿no es cierto?, el trabajo de gendarmería, que gendarmería debiera preocuparse de no preocuparse de los centinelas, que le tiran piedra, que el pelotazo, todo. Sí, obviamente tiene que preocuparse, pero como tiene que preocuparse de eso, se pierde también cierto control interno, que es donde tiene que estar su principal labor. Entonces, hay labores de gendarmería, de control, de acompañamiento, reinserción, ¿no es cierto?, programas. Hay reos que trabajan, hay reos que también los visitantes. Recordad que tenemos sí algunas inversiones importantes que se han hecho que han permitido detectar drogas cuando los visitantes ingresan, y ahí se ha detectado bastante. Entonces, la tecnología es fundamental para poder evitar eso. Entonces, no todo pasa por el cuánto gendarme hay. Hay otros elementos que, por más que coloquemos gendarme, si están todavía carentes, va a generar situaciones complejas.
Delegado, por último, el día lunes, el CNMI de Justicia, Jorge Ríos, antes de que se conociera el tercer homicidio que ocurrió durante la mañana del lunes, señaló que las riñas son parte de la cultura carcelaria, desmarcándose de alguna forma de las situaciones complejas que han ocurrido, de los homicidios. ¿Comparte las declaraciones del Seremi de Justicia?
A ver, primero, los homicidios y las riñas no son una situación que debe ocurrir en las cárceles. Eso es algo que no puede ocurrir. Y por eso que hemos tomado como esto como una emergencia, como alguna situación grave, y hemos aplicado medidas que son extraordinarias. Y por eso, a raíz de las gestiones que realizamos, llegó fuerte contingente de otras regiones a apoyar a la región de Los Ríos. Por tanto, no es una situación normal. Las riñas han subido mucho y tampoco son normales. Para poder enfrentarlas, tampoco tenemos que tener un gendarme por interno, porque no da la capacidad. Y para eso hay que trabajar. La dotación, me parece que sí, por algo se reforzó. Las condiciones estructurales tienen que pasar por una decisión que escapa a la región, pero son importantes de mencionar, le hemos transmitido al nivel central una concesión nueva, buena, adecuada. Tecnología, para eso el gobierno regional ha pasado en este caso algunos recursos y hemos inaugurado, pero no solamente por el gobierno regional, sino que también del Ministerio de Justicia y de la concesionaria. Tercero, avanzar con el entorno y evitar los pelotazos. Es un tema. Avanzar con la investigación en la PDI y la Fiscalía, porque esto puede estar sujeto también a una posible, no lo quiero decir porque está en investigación, crimen organizado, ¿ya? Y que son elementos que pueden decir, ya, aquí tenemos un mercado, que es el mercado de la cárcel con teléfono y con droga. Y una cosa que no quiero dejar de decir, porque yo creo firmemente en los derechos humanos. Aquí hay que tener acompañamiento a las personas que quieren reinsertarse. Hay que tener acompañamiento a las personas que quieren salir de la droga, hay que tener acompañamiento a quien quieren hacer de su vida, que han cometido delitos, a veces graves puede ser, pero que tengan que tener la oportunidad de devolverle a la sociedad, ¿no es cierto?, o una situación de cumplir con su condena y no volver a reincidir, porque muchos son reincidentes y por eso hay que tener condiciones. Último tema. Nosotros fuimos muy críticos del informe que hizo la Universidad de San Sebastián respecto al crimen organizado en la ciudad de Valdivia, poniéndolo incluso cuarto a nivel nacional. La ciudad de Valdivia no tiene crimen organizado, la ciudad de Valdivia es segura. La ciudad de Valdivia es una de las ciudades más visitadas del país. Donde tenemos problemas es en la cárcel. Y nunca he negado que ahí hay que tener una mirada estructural aislada, pero que no pasa por decisiones regionales, sino que tiene que ser una dinámica de justicia amplia del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Obras Públicas y de todas las instituciones asociadas a generar un ambiente seguro para la comunidad.
Delegado, muchísimas gracias por esta entrevista con la RAN.
Muchas gracias.
Las palabras del delegado presidencial Jorge Alvial a raíz de esta situación de emergencia, como él mismo lo ha señalado, luego de 3 homicidios que con solo días de diferencia se han registrado en la cárcel de Valdivia, particularmente en el módulo 54. Sandra.
Muchas gracias, Diego. Interesante y necesaria también esta entrevista. Si es que ahí está, dándole respuestas también a varios planteamientos que se habían hecho acá en la radio, ¿no? Como la cantidad de reos, si es que esto estaba sobrepasada, la cantidad de personal también que está a cargo de. Entonces, la verdad es que muy necesaria esta entrevista. Bien, nosotros vamos a continuar porque en breve tenemos noticias también en la radio. Hay más invitados también dentro de la programación, así que sigue con nosotros.
Las dos caras, la realidad, los sueños, la radio, Bio Bio.
Te cuento al tiro, si el cerco está tan malo que hasta el perro entra y sale cuando quiere, hay algo que hacer. Pasa por Copepa y encuentras todo para dejarlo como corresponde. Mallas, estacones, grapas y aulladores. Visítanos en tu Copepa más cercana o entra a copepa.cl. Copepa, la mejor solución.
¡Nos vamos a Copepa, compadre! ¡Eso es! ¡Sí!
Mazda CX-90 lleva la inspiración a otro nivel. Un SUV con capacidad para hasta 8 pasajeros, pensado para viajar con espacio y confort. Motor 3.3 híbrido y 340 HP de potencia, que ofrece una conducción suave y segura. Diseño y cuidado en cada detalle, junto a las tecnologías de seguridad iActivSense. Mazda CX-90, inspiración a otro nivel. Descúbrelo en Mazda.cl.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Yo elijo jabón Giselle líquido porque es hipoalergénico.
Permiso, yo me llevo este porque es biodegradable y libre de testeo animal.
A mí me gusta la barra de jabón Giselle por su calidad.
Yo prefiero este porque me encanta su olor.
Para todos los gustos hay un Giselle. Cámbiate a Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Además que francés, po. Giselle.
Nada que ver. Giselle es chileno. Y si es chileno, es bueno.
Vive todas las emociones en la pantalla grande de Cinépolis. Sumérgete en una experiencia cinematográfica inigualable con las mejores películas, la mejor imagen y un sonido envolvente junto al mejor popcorn. Visita nuestra cartelera y asegura tus entradas en cinépolischile.cl, nuestra app o en boleterías. Ven y vive momentos inolvidables en Cinépolis.
Delicias Porteñas ya está en el corazón de todos los valdivianos para celebrar en familia, compartir con amigos o disfrutar una rica once. Piensa en sus irresistibles productos dulces y salados, cúgenes, tortas, galletitas, facturas, panes artesanales y empanadas que conquistan cada paladar. Visítalos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y Arauco 327. Descubre más en su Instagram Delicias Porteñas y déjate tentar.
Si la fiebre del